Creemos que nada hemos buscado más los seres humanos a lo largo de nuestra historia que la felicidad. Es por eso que para el capítulo de hoy decidimos hablar con Giancarlo Molero justamente de este tema. ¿Qué es y qué significa ser feliz? ¿En dónde está esta felicidad que tanto buscamos? ¿Podemos ser felices a pesar de los obstáculos que la vida nos presenta? De todas estas dudas y más hablamos en el capítulo de hoy. From the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo, Ashley Franger.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y no sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos felices, y digo estamos felices porque literalmente vamos a hablar por primera vez en este podcast de la felicidad. Yo no sé si como seres humanos hemos buscado algo con mayor fuerza que la búsqueda de la felicidad. Yo creo que al final, no importa quiénes seamos, dónde vivamos, qué lecciones de vida hemos tomado, todos y todas al final lo único que queremos es ser felices. Y a mí lo que se me hace irónico es que mientras más cosas tenemos a nuestro alcance, más recursos, más información, parece que más se aleja esta idea de la felicidad. Y si vemos las estadísticas, ahorita nuestro experto nos dirá con mayor precisión, pero parece que somos una sociedad más desconectada de la felicidad y más deprimida y demás. Entonces me parece un tema súper interesante para cuestionar. Para empezar, hacemos todas estas preguntas de por qué no estamos pudiendo conectar con la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Es un estado? ¿Es un sentimiento? ¿Es una realidad? ¿Podemos vivir en felicidad permanente? Entonces, quédense con nosotras este episodio si quieren encontrar formas de ser más felices en sus vidas.
Al menos yo, la idea de felicidad que tenía a los 20, a los 18, ha ido cambiando muchísimo, y las cosas que me traen felicidad y los procesos que me traen felicidad han ido cambiando, y me he topado muchas veces con esta idea de que creía que sí tenía tal cosa o sí estaba con tal persona iba a ser muy feliz, y pues la vida me ha enseñado un poco rudamente que no es cierto. Y creo que no se habla suficiente de la felicidad, que pasa lo mismo con la salud mental y todo. Y no entiendo por qué, si es algo que todos estamos buscando constantemente y además le da calidad a nuestra vida, rige muchísimas de nuestras decisiones, y no es que todas. El otro día estaba leyendo que todos lo único que queremos es ser feliz. Entonces, que cuando veas a alguien y no entiendas por qué está haciendo las cosas, que te preguntes y que cuestiones y digas, seguro él cree que con esto va a ser más feliz. Entonces, muy emocionada de hablar de este tema. Uno, que nos han pedido por todos lados, y dos, también de un tema que creo que es súper importante hablar.
Yo lo que creo, y ahorita también hablaremos un poco incluso de marketing o mercadotecnia, por más raro que esto suene, porque yo lo que creo es que nos han vendido una idea muy específica de felicidad a los seres humanos. Y hay agencias de publicidad con millones invirtiendo en esta idea que nos hace creer que cuando consigamos A, B, C, D, E y F, vamos a ser felices. Pero esta idea es siempre como si la felicidad estuviera a la vuelta de la esquina. O sea, es una idea que nos hace creer que solamente cuando cumpla con todos estos requisitos, o cuando llegue
tal cosa,
o cuando llegue tal cosa a mi vida, o tal persona, o tal momento, entonces, y solo entonces voy a ser feliz. ¿Y qué pasa con el día a día? ¿Y qué pasa con todos los demás años de mi vida, ¿no? Solamente cuando llegue eso voy a ser feliz. ¿Y qué tal si nunca llega eso? Entonces, qué interesante explorar este tema. Hoy nos acompaña Giancarlo Molero. Él es experto en felicidad y marketing. Fíjense qué inteligente haber mezclado estas dos cosas. Bienvenido, Giancarlo, a Se Regalan Dudas.
Hola, Ashley. Hola, Leti. Mil gracias por tenerme aquí y darme la oportunidad un poco de sumar a esta historia de la felicidad que, como tú bien decías, Ashley, y empleaba Leti, es algo que a veces nos ponemos como un objetivo, como una meta. En realidad nosotros lo vemos como una actitud y definimos un poco, para dar inicio a esta conversa que habían tuvieron tener conmigo, la felicidad como una actitud que te permite vivir tu vida plenamente. Y cuando hablamos de tu vida plenamente, no significa que tu vida es siempre color de rosas ni llena de sonrisas. Tu vida es la vida que te tocó, es la vida que te estás currando, que te estás, digamos, haciendo. Y esa vida tiene sus altos y bajos, es la montaña rusa que siempre hemos hablado, ¿cierto? Y en esa montaña rusa de emociones, hay una cantidad de herramientas que la ciencia ha comprobado nos ayudan a sumar felicidad en nuestra vida. Nosotros, desde nuestro movimiento, lo que hacemos es promover el hecho de que todos tenemos la capacidad de ser un poquito más feliz. Todos tenemos la manera de manejar nuestras emociones para convertir que esa percepción de la realidad, que es lo que nosotros llamamos realidad, que tampoco es realidad, sino es percepción, sea un poquito más amable con nosotros, de manera de que en el día a día tengamos la capacidad de vivir más felices. Y por eso decimos siempre, hoy estoy feliz.
Mi primera pregunta para ti sería, entonces, si hablamos de que la felicidad es una actitud, como tú dices, ¿qué es la felicidad en sí? O sea, ¿es un sentimiento? ¿Cómo podemos identificarla? Creo que cada quien tiene diferentes conceptos o están todos dentro de uno. Y también hablas sobre estos puntos que has identificado que nos ayudan a ser más felices. ¿Cuáles serían estos?
Claro que sí. Lo primero sería identificar que hay dos aspectos de la felicidad. Un aspecto de la felicidad es estar feliz en un minuto, en un momento determinado. Es un sentimiento de gozo, es un sentimiento de placer, de flow, en cierta manera. Eso es algo que es efímero, que no dura. Y no dura porque básicamente cuando te compraste el coche nuevo, cuando tienes el trabajo nuevo, cuando alcanzaste, vamos a decir, el ascenso o el salario, es el salario que buscabas, pues eso te da cierto grado de felicidad. De hecho, hay estudios que hablan de gente que se gana la lotería y gente que es muy, muy pobre, y esa gente que se gana la lotería termina los 6 meses siendo tan o igual feliz que el que estaba pobrecito antes. Porque, de nuevo, el estado del por qué tú estás de otra forma recibiendo cosas o persiguiendo cosas no hace que tú seas feliz. Lo otro es el ser feliz, que la palabra, digamos, en inglés es el being. Nosotros somos seres humanos. Y al ser humano, tú estás identificando internamente una capacidad que tenemos, a diferencia de otros seres vivos, de construir a beneficio tuyo. Muchas personas no saben cómo manejar esto, y ahora vamos a ir en detalle sobre cuáles son los 5 pilares de la felicidad que nosotros expresamos en nuestra comunidad. Y de alguna otra forma, lo que buscamos es tú tengas herramientas para atrapar esos pensamientos, dejarlos pasar, o incluso utilizar una fórmula de la felicidad, Ashley, que vamos a decir, definimos la felicidad de una manera como actitud, y la fórmula sería algo así como: cuando tú eres capaz de incrementar el valor y la percepción que tienes de las cosas buenas que te pasan y reducir las expectativas de lo que esperas suceda, en ese sentido, mi percepción de la cosa buena que está pasando, que me desperté respirando, que me desperté caminando, que me desperté junto a la persona que quiero al lado, que pueda darle un abrazo y apapachar a esa persona cada vez que quiera, aun cuando estemos hoy día en una situación de distanciamiento físico, no social, porque no me gusta hablar de distanciamiento social, sino de distanciamiento físico. Eso, al tenerlo presente, tú eres capaz de ser feliz. Ahora vamos a los 5 pilares de la felicidad. Nosotros tenemos un acrónimo que es la palabra AMAR. AMAR con doble R, además, así como ring, ring, como AMAR. El guitarrón de
AMAR.
AMAR con doble R. La primera A en la palabra AMAR tiene que ver con la amabilidad. ¿Y por qué ser amable suma a tu felicidad? Bueno, porque cuando tú eres amable, estás de alguna otra forma actuando empáticamente y compasivamente con respecto a algo que está sucediendo a tu alrededor o con respecto a alguien que está sucediendo o que le está sucediendo algo malo, no necesariamente malo, que le está pasando algo en el camino. Entonces, cuando somos amables, estamos generando químicos en nuestro cerebro, que como la serotonina y como la dopamina, que inhiben la secreción de cortisol, que es el químico que hace que nosotros nos sintamos estresados. Al ser amable, al tener un acto de amabilidad al día, bien sea enviar una notita por WhatsApp o
saludar al vecino.
Saludar al vecino, dejar la puerta abierta antes de que la otra persona, vamos a decir, se tope con el vidrio o esperar a la persona en el ascensor. Cuando nos montábamos en ascensores, ya no sé si nos montamos en ascensores con gente. Esos actos de amabilidad van sumando una especie de recubrimiento a tu persona a la hora de enfrentarte a actos que vayan en contra de esa alegría, de ese momento de gozo. La M tiene que ver con meditación. Meditación u oración. Si eres una persona religiosa, pues considera que la oración es una forma de meditación. Nosotros hablamos de meditación como la capacidad de estar disfrutando del momento presente y no de aislarte de la realidad, sino más bien de apreciar mucho más esa realidad que tiene.
Okay.
La meditación tiene efectos múltiples, sí, maravillosos, sí, sí, comprobados por la ciencia. Uno de ellos es, por ejemplo, que los telómeros, que son las terminaciones de nuestro sistema nervioso, se alargan. Eso permite que tengamos mucha más capacidad de reaccionar y de accionar frente a las cosas que suceden. Lo otro es que activa la corteza prefrontal, y esa corteza prefrontal hace que nuestros sentimientos y nuestra capacidad de actuar sobre las cosas que sentimos sea menos vaga. La segunda A, quizás es el pilar fundamental de la felicidad según nuestro concepto, es el agradecimiento. El ser agradecido, el tener actos de agradecimiento, el practicar un diario de agradecimiento, el manifestar el agradecimiento, bien sea en las noches o en las mañanas, activamente y en voz alta, es algo que va a generar no solamente serotonina, sino dopamina, y va a permitir que tu relación con lo bueno que te está pasando sea infinita.
Sí, con la vida.
Uh-huh. Tenemos dos R. La primera R es de las risas, que podían llegar a ser carcajadas, y yo sé que no todos los momentos son de reírse, pero hay momentos muy básicos en donde nos podemos reír, y el cerebro no distingue mucho si la risa es una risa que tiene que ver con algún estímulo de afuera o es una risa forzada. Para el cerebro exactamente lo mismo, es un momento de desconexión, es un momento en donde el cerebro dice, hey, aquí todo lo malo que estaba pasando dejó de ser y ahora tenemos un nuevo capítulo. Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, que sonriamos frente al espejo mientras nos cepillamos los dientes. Aquellos que se cepillan los dientes 3 veces al día.
Están ganando.
Exactamente. Y si el día está malo, o si tengo una situación de duelo, una situación de pesar por algo que nos está pasando, quizás no es el momento de sonreír. Yo no estoy diciendo que tú vayas sonriéndole a la vida independientemente de lo que te esté pasando. No estamos hablando de evadir lo que es tu realidad. Estamos hablando de accionar con actitud para que esa realidad tuya sea un poco mejor percibida. Y la última R es la R de relaciones. Que cuando hablamos de relaciones, lo que promovemos nosotros es el hecho de interactuar conscientemente con otras personas. Puede ser a distancia, como lo estamos haciendo hoy maravillosamente, y como lo haremos con las personas que vean este podcast. Puede ser en momentos donde nos encontremos con gente, y en lugar de estar mirando la pantalla del teléfono, pues tengamos la capacidad de mirar a los ojos a esa persona e identificar cuáles son los tipos de emociones por los que está pasando en ese minuto. Y nada más tratando uno de tener una conversación sobre las emociones, está generando una cantidad de herramientas internas en tu ser para permitirte ser un poquito más feliz. Hablamos de dopamina, hablamos de oxitocina, hablamos incluso de melatonina, que son hormonas relacionadas con la felicidad en todo lo que a ciencia se refiere. En esencia estamos hablando entonces de 5 herramientas que de nuevo, si practicas tú el amar todos los días.
A ver, ¿podemos decir las palabras de las 5 nada más para tenerlas presentes? Porque ya explicamos cada una, pero para recapitular.
Amabilidad, meditación, agradecimiento, risas y relación.
Y relaciones, perfecto. Y no que quiera sonar yo aquí a comercial, pero si en este momento empiezas a escuchar Se Regalan Dudas y no tienes contexto de capítulos pasados, tenemos un capítulo específicamente hablando de gratitud y de herramientas, prácticas y formas de fomentarla. Tenemos otro de meditación, qué es la meditación, cómo meditar, qué hacer y demás. Y tenemos 15 capítulos hablando de relaciones sanas, estables, de crecimiento, de amor y demás. Entonces, pues sí, dense un clavado. Yo lo que te quiero preguntar en este momento, Giancarlo, es, creo que hay una línea muy delgada actualmente, sobre todo ahora que empieza a haber estas plataformas donde hablamos de estos temas, como la tuya y la nuestra, y quisiera como hacer bien la distinción entre fomentar la actitud de la felicidad y, como tú dices, encontrar esta plenitud en nuestro día a día y no caer en la positividad, no sé si sería positividad tóxica. Como que se me hace muy delicado que yo durante muchos años escuchaba como todo está en la actitud y pon una sonrisa en la cara y no importa lo que te pase, siempre puedes ver el vaso medio lleno y medio vacío. Y estoy de acuerdo con muchas de estas ideas, pero el haber creído en esto muchos años de mi vida me volvió imposible que yo conectara con la tristeza, que me permitiera vivir emociones.
Entender que estabas pasando por una depresión.
Entender que estaba pasé por una depresión y no lo sabía. Me sentía hasta culpable de sentirme deprimida porque decía, ¿cómo es posible que tengo todas estas cosas buenas en mi vida y que sin embargo no me puedo levantar de la cama? Entonces me gustaría que encontráramos como este punto medio o este balance de entender que la vida es imperfecta, que la vida tiene días grises y está bien, que no siempre vamos a estar en nuestro 100%.
Nos pasan a veces cosas horribles.
Que así es la vida, ¿no? Y, sin embargo, encontrar la manera de cultivar la felicidad. ¿Cómo se vería este punto medio?
La palabra, digamos, que yo considero es vital para entender la diferencia entre andar por la vida fingiendo ser feliz versus el ser feliz es vulnerabilidad.
¡Wow!
Hace que tú como humano entiendas primero ¿por qué y de qué manera reaccionas ante determinados estímulos o ante determinadas situaciones en tu vida? El ser vulnerable para nosotros en la cultura occidental siempre ha sido un problema desde chiquito y más para los hombres. Es decir, el hombre no llora, no manches, ustedes lo ven mucho así allá en México. El que la niña, vamos a decir, cuando llora, lo primero que le dice es no llores, mijita, tal cosa.
No te ves tan bonita llorando.
Exacto. Imagínate tú qué cosa tan loca. Es decir, tu belleza está relacionada con si estás feliz o no. En esencia, cuando hablamos de vulnerabilidad, lo que estamos es abriendo la puerta al hecho de que las emociones son bastante más diversas y más profundas de lo que normalmente nosotros entendemos. Hay un cuadro que habla de las emociones básicas y ese cuadro tiene 64 tipos de emociones. Donde están las amarillas, que son las emociones que tienen que ver con felicidad, gozo y placer, las verdes, que tienen que ver con un estado de calma y de plenitud, las azules, que son emociones de digamos, momentos muy tristes y melancólicos, y las rojas, que son los de rabia y angustia. Si yo me voy en ese cuadrante, la actitud me lleva de un punto azul a un punto amarillo, a ese estado de flow. Eso no significa que en el camino yo pase por un duelo, yo pase por dos o tres días o algunas semanas en donde no me sienta del todo bien. Pero el yo ser vulnerable y el entender que tengo esa condición de sentir distinto a los demás me va a permitir identificar que yo tengo que salir de ahí. De nuevo, no todos tenemos el mismo gen o la misma genética para salir de ahí. De hecho, hay estudios que hablan de que un 50% de nuestra condición sobre la felicidad es genético. Hay un 10% que tiene que ver, apenas 10% que tiene que ver con las cosas que nos suceden, y el 40% tiene que ver con cuáles son mis intenciones. Y por eso decía que cuando tú eres vulnerable, tú primero te das la oportunidad y te das, digamos, el permiso de ser humano, te das el permiso de ser una persona sensible.
Sí, de estar triste.
A nivel corporativo, por ejemplo, nos dicen Pues no, mira, el jefe tiene que ser un tipo rudo y el jefe va para adelante, ta, ta, ta. La mujer que es ejecutiva tiene que tener una manera de enfrentarse a la vida un poco distinta a la ama de casa. Pues la realidad es que en nuestro concepto, el manejo de las emociones, el conocimiento de esas emociones, el estudiar cuáles son los efectos que tiene un día gris en tu accionar, cuáles son los efectos del dolor por un familiar enfermo que tienen en ti, que de nuevo son distintos los que la manera como Ashley los manifiesta y como Leti los manifiesta. El entender eso no es un asunto tan sencillo y no todos estamos preparados para hacerlo. Por eso, en algún momento, nosotros siempre decimos que hará falta un acompañamiento. Ese acompañamiento puede ser de un profesional, puede ser el acompañamiento de un podcast como este, que te da un poco de ideas de dónde y cómo utilizar o buscar estas herramientas. En esencia, hacia dónde voy, nosotros no promovemos esta idea de todos felices, vamos a sonreír. Aquí pasan cosas todos los días, y pasan cosas terribles todos los días, y pasan cosas que nos quiebran, y quizá cuando hablamos de quebrarnos, la palabra que me gusta a mí utilizar después de estar quebrado, después de estar con las rodillas en el piso, así como cuando éramos chicos y íbamos en la bicicleta, ¿cierto? Y nos caíamos, o en la patineta, en los patines, y nos raspábamos la rodilla, ¿qué sucedía? Cuando eras chiquito, tú llorabas amargamente. Uh-huh. 3 minutos, ¿qué sucedía? Te levantabas y seguías.
Sí.
Cuando somos adultos, pues muchas veces nos enfocamos en la historia, en el por qué no sucedió esto, en el por qué no está pasando esto, y me quedo en el piso y yo mismo.
Siento que también en lugar de llorar, como de chiquito, que te sentabas y hacías un berrinche de 45 minutos y estabas totalmente presente en tu berrinche, ahora lo evadimos. Ahora
lo reprimes,
o ahora ves tele, o ahora no cuentas, o ahora buscas, en lugar de decir, yo le digo a Leti que le cuesta mucho conectar con su tristeza, el sábado te sientas y estás triste todo el día, porque a ella le cuesta mucho tiempo encontrar tristeza.
Literal, pero es que te voy a decir que, pero esta es a lo mejor mi situación personal. Para Ashley es muy fácil vivir sus emociones. Se siente triste y en ese momento empieza a llorar, dice todo lo que tiene que decir y pasa la tristeza. Para mí, si no me doy el tiempo de literal concentrarme para vivir esa tristeza que estoy sintiendo, puedo pasar 6 meses y nunca le di permiso a mi tristeza de aparecer.
Esa parte de acumular, digamos, las emociones, uh-huh, es el mejor negocio que podemos hacer, porque vamos sumando una cantidad de capas de sí, malestar, y no las manifestamos. Entonces, y no las manifestamos muchas veces por temor, porque nos enseñaron, como decíamos, tal cosa no se debe hacer o tal cosa no se debe hacer. Y eso sucede para la parte negativa y para la parte positiva. Es decir, ¿cuántas veces hemos estado en una situación en donde, hey, no te rías, que pareces loca, o vamos a decir, bájale un poco a...
O no celebres tanto.
Exacto, no van a llamar la atención. Todo lo contrario, a ver, mi visión de toda esta historia es, nosotros como humanos tenemos la capacidad de sentir muy distinta al resto de los seres vivos. Y por otro lado, nos hemos dedicado muy poco a entender cuáles son y cómo son todas esas emociones. Entonces el llamado quizás para la gente que nos escucha es, bueno, procuren a aprender un poquito más sobre el tema de las emociones, sobre cómo te afecta, conversa con tu pareja.
Yo tengo una pregunta para ti. Ahora que has estudiado tanto la felicidad, ¿cuáles dirías? Creo que una dijiste expectativa, pero me gustaría que pudiéramos platicar de esto. ¿Cuáles crees que son las actitudes o las historias que nos contamos o qué son como las top 3 cosas que más nos alejan de la felicidad?
Ay, muy buena pregunta. A ver, lo primero que te aleja de la felicidad es el ponerte capas, el creerte cosas que no eres. Es decir, muchos de nosotros vamos por la vida sumándonos máscaras o capas de acuerdo al rol que nos toca vivir o de acuerdo a la situación en la que estamos viviendo. Mi recomendación, eso te aleja infinitamente de la felicidad porque no llegas a ser tú nunca. Entonces, tú puedes tener el mejor puesto en la corporación X o puedes tener, vamos a decir, toda la lana del mundo, pero no fuiste tú nunca. Entonces, ¿qué haces con esa lana? De nuevo, el entender que hay un yo interior, el capacitarte para entenderte mejor, es el mejor, vamos a decir, remedio para esa historia en donde nos vamos poniendo capas. Lo segundo sería, en términos de la sociedad en la que vivimos y la sociedad en la que participamos, entender que no estamos hechos para hacer esto solo. Muchas veces, por ego o porque nos consideramos más que el otro, decimos, aquí voy yo, y vamos a decir, yo solo puedo con todo esto, y yo solo me arreglo todo esto. Ese es un camino directo contra la pared de la frustración, directo contra la pared de las emociones negativas, y no suma para nada la felicidad. Y lo tercero es el alejarte de una vida espiritual. El hecho de que tú creas o no creas en un Dios, eso la verdad es que es un problema de cada quien. Mi concepto sobre la espiritualidad es un concepto en donde lo que buscamos es entender que la parte física y la parte química de lo que vivimos está a un nivel, pero hay un nivel superior. Te resumo, serían tres cosas. El creernos superhombre y ponernos la capa que no es de nosotros, y de alguna otra forma en esa idea de superhombre ni siquiera aprovechar que tienes una liga de la justicia, una liga de estos superamigos que te ayuden, sino que eres tú solo el único superhombre o supermujer. Y el tema de acercarte a tu vida espiritual o alejarte de tu vida espiritual. O sea, muchas veces, porque nos criaron con esta idea de una religión particular, tenemos una especie de resistencia a eso. Mi recomendación es que dejes caer todos los temas, los dogmas religiosos, y comiences a practicar algo que te permita relacionarte con tu vida espiritual.
Yo ahí, querido, te agregaría una cuarta, si me permites. Y aquí voy a hablar de la que más me ha hecho daño a mí. Una es las expectativas, como tú dijiste al principio. Pero yo diría que la razón por la que yo muchos años de mi vida no he podido conectar con la felicidad es porque me creí que la felicidad era un destino. O sea, me creí este cuento o esta idea de que uno no puede ser feliz en lo ordinario, en lo que hoy es, en lo imperfecto, en mi casa, en mi sillón, en mi cocina. Y entonces siempre estaba en búsqueda de esta felicidad extraordinaria que te decía al principio, cubierta de marketing que nos venden allá afuera, ¿no? Entonces la felicidad parecía que solo estaba en las vacaciones, solo estaba el día de la boda, solo estaba cuando estás en pareja, solo estaba al principio del, no sé, al...
Con dinero.
Sí, solo estaba cuando tienes el cuerpo, solo estaba cuando tienes el cuerpo que te venden como estereotipo de felicidad, solo estaba cuando tienes las cosas materiales, la casa, el carro, el closet que te venden ahí afuera. Entonces yo siempre estaba en esta búsqueda que nunca llegaba de todas estas cosas, porque aparte me parece ahora que lo veo desde fuera imposible. ¿Cómo le hago para cumplir con todos estos factores que ni siquiera me representan a mí, ¿no? Si no nací con ninguna de estas cosas y todo el día voy a estar, ¿qué? Buscando y buscando y buscando. ¡Qué cansada vida! Entonces, no sé, a mí me gustaría ahorita que los tres exploráramos esta idea. Para mí ha sido de verdad revelador y ha cambiado mi vida entender que la felicidad también está en el día a día, también está en lo ordinario, también está en los pequeños momentos. Una vez platiqué en el tour, en el Love Tour que tuvimos de Se Regalan Dudas, y también esta historia va a estar en nuestro libro que se va a publicar muy pronto. Pero yo fue hasta que se murió mi mejor amigo que entendí que lo que yo más extrañaba no eran los momentos extraordinarios y todas estas cosas de película. Yo extrañaba estar sentada en el sillón de su sala viendo el hockey, que a mí no me gustaba, pero a él sí. Y extrañaba un simple abrazo o compartir un cafecito en la mañana y marcarle sin ningún motivo o razón para echar un chisme. Como todas estas cosas que, como no tienen prensa, creemos que no es felicidad, pero esa también es la felicidad. No es el día de la boda. Es todos los días que estás en esta conversación con tu pareja. Son las cositas simples de la vida a las que a veces, y creo que eso es lo más grave, que como dicen, no sabíamos lo felices que éramos en ese momento, o éramos felices y no lo sabíamos, porque esa también es la felicidad.
Es que la felicidad, de nuevo, Leti, va en esta onda de darle mucho más valor y apreciar lo bueno que te sucede. Lo bueno que te sucede a ti es distinto a lo bueno que me sucede a mí, lo bueno que le sucede a Ashley. Entonces, cada quien tiene que entender y tiene que identificar, así como cuando éramos chicos, que antes de la pubertad, a los 10, 11 años máximo, qué cosas te llenan de placer, qué cosas te llenan de gozo, qué actividades, qué experiencias tú disfrutabas mucho. Recuerda esas experiencias y trata de replicarlas en cada uno de tus días y momentos. Cuando tú identificas que hay algo que te llena de placer y te llena de gozo hoy, pues aprécialo y hazlo un poco incrementar su valor, aunque sea en tu cabeza solamente a través de los pensamientos, porque eso te va a dar un poco este colchón a cuando vengan los golpes. Por otro lado, está esta historia que yo siempre digo o hablo, en donde nosotros tenemos a la felicidad como una fuente que va corriendo todo el tiempo frente a nosotros. Y esa fuente es una fuente de agua muy cristalina y muy fresca, pero nosotros, con los roles que nos ponemos o con el pensamiento en el futuro de lo que viene o con el pensamiento en el pasado de lo que pasó, no acercamos las manos a tomar de esa agua, sino que nos quedamos mirando y vemos la fuente y ni siquiera le prestamos atención a la fuente porque tenemos la vista más arriba, porque queremos aquello que está sucediendo más adelante, o estamos mirando hacia atrás porque el día de ayer fue un día terrible y digamos en ese día terrible a mí me dolió tal cosa y me dolió cual otra. Cuando yo soy capaz de, en este momento en el que estamos viviendo, en el minuto presente, identificar qué le puedo sacar yo a la vida de provecho en términos de sumarle a mi persona. Y no estoy hablando necesariamente, insisto, en que eso signifique que tú vas a sumar una sonrisa, porque si se te muere un familiar o tuviste una pérdida en una relación de pareja, lo que fuese, pues este no es el momento de sonreír. Pero es el momento quizás de apreciar esos instantes en donde había el abrazo e identificar que ese abrazo te hacía mejor que el no abrazar. Entonces, ¿por qué hoy, cuando llegas a tu casa, en lugar de darle un abrazo a tu pareja o a tu hijo, le dices, vamos a comer y vamos a preparar la comida sin darle el abrazo? ¿Por qué? Porque no eres consciente y no tienes la capacidad de identificar que eso te va a sumar a ti y va a sumar a ellos. Por otro lado, hay una cosa maravillosa que sucede aquí, que es que cuando nosotros tenemos esa idea de apapacharnos y de querernos a nosotros mismos, de mirarnos al espejo y decirnos, hey, hoy quiero que seas un poquito más feliz. Y tienes 5 herramientas básicas, y hay muchas más, pero tenemos 5 herramientas básicas que son agradecimiento, meditación, amabilidad, risas y relaciones. Y yo comienzo a practicar eso. Me comienzo a sentir tan, pero tan bien, que me convierto en un señor muy egoísta en cierta manera, y en cierta manera adicto a sentirme yo bien. Y cuando me siento yo bien, hago que las demás personas que están a mi alrededor también se sientan mal.
Perdón, nada más para agregar a también lo que estábamos diciendo hace rato, sobre todo lo que yo estaba diciendo. También si vives con estas ideas de la felicidad extraordinaria, pues vas a ser feliz el 2% de tu vida, ¿no? Porque la vacación y el día de la boda y la fiesta es el 2%.
Y el bono,
entonces, y el bono, ¿no? Entonces, pues hazte la idea que el 98% de tu vida vas a ser infeliz. ¡Qué horror!
Sí, señor. Y por eso decimos que la felicidad es la actitud, no esos momentos que te llenan de placer y de gozo, que de nuevo, esa es la emoción, y está muy bien sentirse así. Pero tú puedes ser feliz estando en calma, tú puedes ser feliz estando en un momento de luto o en un momento, digamos, de angustia. Cuando digo puedes ser feliz, significa que tú puedes utilizar todas estas herramientas para rebotar de esos momentos malos más rápido y de una manera más frecuente. Muchas veces necesitas ayuda, quizá, otras veces no necesitas ayuda porque te tienes a ti mismo, pero bueno, en esencia, si eres capaz de manejar estas herramientas.
Yo te quiero preguntar, vi un post tuyo y un poco regresando a lo que Leti dijo de las cosas que nos venden de ser feliz. Yo durante muchísimos años viajé todo el tiempo. O sea, yo no tuve casa, yo estuve como creyendo que la idea de mi casa estaba en Asia, de mochilazo. Entonces, toda mi energía, dinero, todos mis planes se iban a estar todo el tiempo en movimiento, ¿no? Soy fotógrafa, entonces podía trabajar viajando y fue como, wow, increíble. Y al final de estos años nunca había sido tan infeliz. Nunca había sido tan infeliz. Estaba cansada, exhausta, porque perseguía esta idea de que moviéndome y haciendo millones de cosas iba a ser extraordinaria mi vida. Y la única que sufría y que se levantaba todos los días en no sé dónde y sufría era yo. Y leí un post tuyo que decía, tu hogar siempre ha estado para ti. Y para mí fue revelador un poco eso, lo que dices de, híjole, era ser un poco egoísta conmigo y decir, ya no me voy a mover, ya me voy a quedar adentro de mi casa. ¿Y qué es todo esto que estoy corriendo, que no puedo ver porque todo el día estoy distraída, porque me pongo mil máscaras, porque digo que soy la más aventurera y todo? No es cierto, no soy esa persona. Ahora soy una ermitaña dentro de mi casa y son de mis épocas más felices que he tenido en toda mi vida. Pero fue mucho por esta idea de que me comparé muchísimo y me compré mucho la idea de que entre más viera el mundo, que es divino el mundo, ¿no? O sea, obvio lo extraño, y ayer le dije a Leti que me urge viajar y poder ir a conocer nuevas ciudades, pero mucha de mi más grande felicidad ha estado dentro de mi casa con mi roomie, pintando acuarelas, echándonos el café y teniendo una vida bastante ordinaria, porque la extraordinaria no me trajo nada, la verdad. Ese es mi parte en la felicidad.
El punto en eso que me comentas tiene que ver con la palabra propósito. Tú estabas haciendo todo eso por hacerlo.
Sí, porque habrá quien haga lo mismo y sí sea feliz.
Yo no, pero ellos a lo mejor. Los saludo desde aquí.
Cuando tú eres capaz de identificar tu propósito, que es un ejercicio maravilloso y que tiene que ver con esta historia de lo que te genera placer y gozo cuando eres chico, y tratar de desligarte de todo el qué dirán y toda la comparación que existe en social media y comenzar a verte hacia adentro. Bueno, cuando tú eres capaz de identificar ese propósito, todas las acciones que haces las procuras alinear con el propósito y en ese sentido vas a estar construyendo tu felicidad. Siempre bajo la premisa de que ni ser el mejor ni ser el primero es algo que nos toca a todos. De hecho, hay una cosa que se llama un promedio. Es imposible que haya todos que sean el primero. Entonces, si tú te dices a ti, yo siempre voy a ser el primero, yo siempre voy a ser el mejor, la probabilidad de que no seas es bastante alta, la probabilidad, por ende, de que no consigas ese objetivo es bastante alta. Y lo otro es que te veas como una pieza, un jugador dentro de un equipo. Cuando yo decía que no estamos hechos para hacer esto solo, a nivel de la vida y el propósito, es importantísimo entender que yo tengo un rol en un equipo, que puede ser un equipo en una corporación, un equipo en mi familia, un equipo en mi comunidad, con mis amigos. Pues esos roles nosotros tenemos que ir internalizándolos y comunicándolos.
Antes de irnos, no quisiera llegar al final, pero antes de irnos quiero ver si podemos tocar un poco el tema. Yo sé que el dinero no trae felicidad, como nos lo han dicho toda la vida, y quienes más tienen no necesariamente son los más felices, pero me parece importante también que exploremos el tema de cómo, si no están cubiertas las necesidades básicas, y me acuerdo ahorita de la pirámide de Maslow, por ejemplo, pues también es difícil hablar de felicidad. ¿Cómo puedes encontrar la felicidad si ni siquiera tienes que comer desde hace 24 horas para ti, para tu familia, ¿no? Entonces también me parece como muy...
Para vamos a decir, hay estadísticas que hablan de cómo, por ejemplo, en Norteamérica hay una especie de nivel mínimo en donde las personas que tienen muy pocos ingresos, hasta las personas que tienen más o menos 60 mil dólares de ingresos al año, ya después de los 60 mil, dinero no suma. Tú estás haciendo referencia a qué pasa debajo de los 60 mil, esto es en Estados Unidos. Esos son algunos estudios que están por ahí como referencia, pero la forma de ver esta situación en nuestros países, en donde hay tanta pobreza y tanta injusticia, digamos, social, es la siguiente. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de comer o de un techo, obviamente eso va a generar ansiedad, depresión y va a limitar nuestra capacidad de entendernos y de vivir nuestras emociones plenamente. Y ahí se hace muy complicado el ser feliz. Por eso es que es tan vital que nuestros niños, y hablo de los niños porque cuando somos capaces de vivir una infancia sana, una infancia en donde
cambia tu tener vida.
Estás estableciendo una base que va a permitir que seas un adulto feliz. Cuando tú eres un niño usado, cuando tú eres un niño que tiene, digamos, pocos recursos y que tuvo que estar en la calle pidiendo dinero o saliendo a buscarse la vida o siendo abusado por un mayor para conseguir dinero, pues ese niño no necesariamente va a tener las herramientas y va a necesitar ayuda luego. Pero hay países muy pobres que tienden a ser países en donde su población es muy feliz. ¿Por qué? Porque la población entiende que hay un presente, porque la población entiende que la comunidad suma. ¿Por qué? Porque la población entiende a través de los valores, valores mucho de nosotros, de los latinos, que esa idea de ayudar al otro hace sentido aún cuando yo no tenga que comer. Cuando tú eres capaz de comenzar a dar aún cuando tú no tengas, y eso sucede en muchos de los barrios más pobres de nuestros países, eso sucede en muchos de los lugares donde hay más complicación en nuestros países, en ese momento tú estás sumando tu felicidad. Y lo tercero y más importante es, vamos a decir, ellos, los más pobrecitos, entienden plenamente el valor que tiene el hecho de vivir en comunidad. Es decir, el relacionarse con el vecino, el permitir que la vecina me cuide al hijo mientras yo voy a trabajar o viceversa, y ese mecanismo de coexistencia para convivir hace que la vida sea un poquito más feliz de nuevo.
Yo tengo una última pregunta, y creo que esto lo hemos, bueno, voy a hablar por mí, porque siempre uno debe de hablar por uno mismo. Es esta idea de que si se puede hacer feliz a alguien. Creo que todos hemos intentado hacer feliz a alguien, o pasamos gran parte de nuestro tiempo dedicándolo a hacer feliz a alguien.
Puedes hacer que las personas sean más felices, pero la única responsabilidad es la de esa otra persona. Es decir, tú puedes hacer todos los intentos, y si esa persona quiere ser feliz, tú puedes contribuir a su felicidad. Esta frase común de mi amor, mi vida, me hace feliz. Tú me haces feliz, sí, solo si yo tengo la disposición de entender que gracias a tus abrazos, gracias a tu cariño, gracias a tu compromiso, gracias a tu amistad, estás sumando en mi vida. Si no, no hay manera. Entonces, un poco la respuesta, que no es una respuesta sí o no, es una respuesta de sí condicionado, que sí, si tú tienes al lado a esa persona con la disposición de accionar lo que tú le estás entregando. A ver, yo si te quiero hacer feliz a ti, te puedo dar los abrazos, te puedo consentir, te puedo sonreír, te puedo elevar cuando estés down, te puedo, vamos a decir, motivar cuando te sientas triste, pero si tú tienes la disposición de repudiar todo lo que yo te estoy entregando desde el punto de vista de emociones, tú no tienes la capacidad de agradecer lo que yo te estoy trayendo, pues lamentándolo mucho, no solamente no vas a poder sumar felicidad a esa persona, sino que normalmente lo que hay es una especie de efecto al revés.
Contrario.
No, además, qué gran carga depositarle la responsabilidad de nuestra felicidad a alguien más, como por qué.
La tontería más grande. Es decir, recordemos que si yo soy capaz de entender que la felicidad viene adentro y que viniendo adentro, puedo sumar a la felicidad de los demás, es la única manera de caminar. Perdón.
Totalmente. Querido Giancarlo, agradecerte, qué bonita charla. Creo que es el principio de muchas cosas que tenemos que explorar alrededor de la felicidad. Pero si algo de lo que escuchan aquí les ayuda o contribuye a su crecimiento, a formas de encontrar felicidad, estaría rico que lo compartieran con más personas. Recordarles que vamos a dejar aquí la plataforma de Giancarlo, que es justamente una plataforma que brinda todas estas herramientas. Se pueden suscribir a nuestro newsletter gratuito, que es un email que te llega cada semana con información del invitado, de sus plataformas, libros que recomiendan, documentales y demás. En seregalandudas.com/suscríbete, es 100% gratis. Querido, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por permitirme sumar un poquito de felicidad en el camino, que espero que así sea. Y recuerden que aun cuando estén viendo este podcast y de repente estén distraídos por ahí en el vía pública o lo que sea, siempre es una bonita oportunidad para sonreír aunque no te estén viendo.
Gracias. Chao. Join on a corner where the big boys play.